¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, el primer consultorio financiero de este año que nos tomamos por ahí un par de semanitas que no subimos episodio porque bueno, pues eran fiestas decembrinas y pues bueno, yo sé que todos estamos en otro mood, pero se acumularon por ahí algunas dudas en el grupo de Telegram que tenemos, que si quieres ingresar es completamente gratis, la liga te la dejo en la descripción, ahí nomás le das clic, entras y ahí va a estar toda la información. Lo padre de Telegram es que al momento que tú entras puedes ver todo lo anterior que hemos platicado, ahí hemos platicado de diferentes cosas que luego no se platican en los episodios, que se discuten dentro del grupo entre todos. Entonces, pues bueno, si quieres estar en este grupo, ahí te lo dejo, porque pues, por ahí también me mandan sus dudas que salen en estos episodios. Y estamos cumpliendo 50 episodios, pareciera que fue ayer que iniciamos esta sección. Ya 50 episodios implican 50 semanas de consultorio financiero. Casi se completa el año de esta sección. Así que, pues bueno, vamos a celebrarlo con estas dudas, que en este caso va a estar cargadito el episodio del día de hoy, porque como te digo, se acumularon por ahí varias. Son 10 preguntas de diferentes personas que por ahí me las enviaron. Así que antes de iniciar, por supuesto, tenemos nuestro cafecito preparado para poder iniciar. Que en este caso sigue siendo el cafecito que me traje de La Paz, Baja California Sur. Ahí de este lugar que les platicaba en el episodio de los lunes. Muy rico, muy padre el negocio que tienen por allá. Que si mal no recuerdo se llama La Choya. Que ahí donde compré, me traje dos medios kilos de diferente café. Pero bueno, vamos a iniciar con la primer pregunta. Y esta la puso por ahí en el grupo Brigitte Rodríguez. Dice, hola, buen día, feliz año a todos. Feliz año, Brigitte. Dice, tengo una duda, estoy ahorrando en cajita de NU. Y al día de hoy cumplí con mi objetivo y deseo retirar el dinero. Pero tengo una duda, si retiro 80 mil pesos, ¿existe algún problema con el SAT? Si realizo transferencia de esta cantidad, me surgió la duda si puedo tener problemas con el SAT. Disculpen si mi pregunta es algo obvia o tonta, gracias por su ayuda. Para nada, primero que nada, Bridget, felicidades por cumplir tu objetivo. Segundo, no hay preguntas tontas, por más trillado que suene, pero no hay preguntas tontas. Justo quiero crear esta comunidad donde nadie tenga el pendiente de, ay, me van a decir algo, van a decir que estoy bien bruto, bien bruta. No, para absolutamente nada. Todas las preguntas se contestan, todas las preguntas son buenas. Así es como aprendemos todos. Y rápidamente o brevemente, la respuesta es no vas a tener ningún problema con el SAT. Al final del día, las cuentas están a tu nombre. Por ahí nos hicieron el favor un par de personas, creo, de contestarle a Brigitte. Pero se me hizo importante ponerla por acá en el episodio porque es una duda muy común. Ahora con tantas plataformas que tenemos, que si con Nubank, que con Walla, que con Finsus, que con Story, ¿cuál otro por ahí? Clark, que ahora ya está dando en su cuenta Plus hasta 17%. Oye, pues tengo varias plataformas y mando dinero para allá, pero luego cuando quiero retornarlo a mi cuenta del banco X que yo tengo, pues oye, no me lo van a tomar como si, pues no sé, como que entró otro ingreso adicional, pero pues es mi misma lana que yo mandé para allá. No te preocupes, no hay ningún problema por esa parte. Así que pues mientras estén a tu nombre ambas cuentas, que en su caso con Brigitte sí están a su nombre, no hay ningún tema con esa parte, mi estimada. Pero bueno, segunda pregunta es de Alfredo Jiménez. Dice, hola Paco, feliz 2024. Igualmente, mi estimado Alfredo. Dice, estoy invirtiendo en GBM. Mi plan es hacer un fondo de retiro. En la guía de servicios de GBM presentan un servicio llamado PPR Plan 65, que ofrece el uso de instrumentos que están exentos del pago de ISR. Quisiera saber si tú puedes explicarme cómo funciona ese plan, si es recomendable o no y cómo se puede activar. De antemano, gracias por tomar en cuenta mi cuestión y gracias por el contenido tan valioso que nos compartes. Muchas gracias, mi estimado, por tu pregunta y por tus buenos deseos. Ok, mira, ya había revisado el tema, no lo había platicado en ningún episodio, pero ya en lo personal había revisado el tema del PPR de GBM. No lo tengo contratado, se me hace un producto interesante. Me metí a la página para investigar un poquito más de información y poderte explicar. Porque bueno, al final del día los PPR funcionan de manera muy similar. Como son productos que están dados de alta, ante el SAT, pues, para poder ser deducibles de impuestos, pues tienen un funcionamiento muy similar. Aquí el punto, bueno, al menos lo que viene de información que investigué para poder contestarte la pregunta. De entrada, bueno, pues es un plan donde tú aportas dinero esto va para tu retiro hasta los 65, porque digamos que está, vamos a llamarlo así, como ligado al artículo 151, fracción quinta de la ley del ISR, donde menciona que yo puedo deducir hasta el 10% de mis ingresos. Que aprox son ya casi llegando a los 200 mil pesos por año. Este PPR tiene una particularidad, y si hay algún asesor de GBM que me está escuchando o alguien ya lo tiene contratado, al menos aquí vino una limitante que no te permite meterle más del 10% de tus ingresos durante el año. O sea, aunque tú le quieras meter más, al año está topado a que tú le puedas meter esa cantidad, cosa que en otros PPR no necesariamente es así. No es ni bueno ni malo, como siempre lo digo, es una característica de este producto. Pero bueno, digamos que te lo topan a lo máximo que tú puedes deducir. Entonces, aquí un punto importante. Tú lo mencionas, PPR Plan 65, es a los 65 años. Para efectos de deducibilidad, tengo que mandar mi plan a los 65 años. Otro punto por acá importante, bueno, es que, o bueno, lo interesante justo de este PPR, por lo cual lo había ya revisado anteriormente, es que tú puedes invertir pues dentro de la plataforma de GBM, que si en tales acciones, que si en tales ETFs, que si en tales fondos, digamos que a tu elección, ¿no? De pronto, una característica de otros PPR es que ya están los fondos donde se van a invertir. O sea, se va a invertir tu dinero en este fondo o en estos fondos. Y punto. Acá tú tienes esta libertad de poder hacerlo pues a tu gusto. En otro, por eso mencionaba, si alguien es asesor de GBM que me escuche, pero en otro, ay, ¿cómo se le puede decir? Como tipo blog donde las personas comentan y demás. Al parecer, como que este cuate sí es asesor y menciona, bueno, pues las comisiones que cobran. Todos los PPR cobran comisiones, y de pronto ahí en redes hay un debate de que mejoras tú tu propio PPR. No hay manera de que tú hagas tu propio PPR. Puede ser tu propio plan para tu retiro, pero como producto, pues tienes que contratar un PPR. Y los PPR pues llevan comisiones por el manejo. Hablando de este PPR de GBM, las comisiones por compras de acciones son mayores a que si tú lo haces por tu cuenta. Estamos hablando, al menos con la información que investigué, están hablando que el PPR cobra un 0.75% por compra, por transacción. Y cuando tú lo haces por tu cuenta, al menos en el porcentaje más alto, está en el 0.25%, ¿no? Obviamente, si yo invierto por mi cuenta, pues no estoy deduciendo esa aportación porque no estoy haciéndolo a través de un PPR, estoy armando mi portafolio de inversión. Si yo contrato el PPR de GBM, me van a cobrar esta, incrementa el porcentaje de comisión, pero bueno, pues estoy haciendo deducible mis aportaciones, y pues el beneficio tiende a ser mayor que la comisión que me están cobrando. No cuenta con ningún tipo de seguro por fallecimiento, como tal, solamente es lo que tú estás invirtiendo. Sí tiene un mínimo para contratarlo. Por ahí leía que anda entre los 15 y 20 mil pesos para poder contratarlo. Sin embargo, pues tú puedes hacer las aportaciones que tú quieras, no hay un monto fijo. O sea, no es como otros PPR que, por supuesto, cuentan con este seguro de vida, que mensualmente te piden un mínimo, ¿no? Insisto, no es ni bueno ni malo, es una característica. Entonces, en este caso, como no está ligado con ningún, o no tiene ningún seguro por fallecimiento o incapacidad dentro del PPR, pues no hay un monto mensual fijo que te exija GBM para poder continuarlo. Simplemente te pide el mínimo para poder aperturarlo, ¿no? Entonces, como te digo, tienes el tope al menos hasta este punto de al año de aportación, el 10% de tus ingresos anuales. Y bueno, para poder contratarlo, tienes que hacerlo directamente, o sea, tienes que contactarte con una persona, un asesor de GBM. Te van a pedir, pues, la información, digamos, que normal cuando alguien quiere contratar un producto, que obviamente información general, que si tu constancia de situación fiscal, INE, comprobante de domicilio, vaya, todas esas cuestiones, pero tienes que hacerlo de esta manera. Ahora, ¿es conveniente o no es conveniente? La verdad, se me hace un buen producto. Cada quien tiene que analizar si es algo que es lo que está buscando, porque bueno, pues si tú vas a invertir por tu cuenta, pues también tienes que saber en qué vas a invertir. O sea, no nada más es, lo contrato y ya se va a invertir solo las cosas. No, o sea, tú tienes que decidir en qué lo vas a invertir. Y para algunas personas pudiera ser más cómodo el hecho de decir, oye, mejor yo quiero un PPR que me diga, se va a invertir aquí y ya, porque no le sé, o estoy aprendiendo, o no tengo tiempo de entenderle, o prefiero, yo me dedico, no sé, soy médico y la neta ni tiempo tengo para aprender, prefiero que alguien más me ayude con esa parte y que ya se ha establecido en qué se va a invertir en vez de yo estar decidiendo. Si tú quieres como meterte en esa parte, buenísimo, creo que es un termina siendo también un buen producto, y el hecho de que sea deducible, pues le da ese plus, sinceramente, muy padre, ¿no? El hecho de que puedas deducir, pues la neta, el beneficio fiscal, vamos a llamarle así, es muy bueno, ¿no? Al final del día, claro que es muy bueno, y si lo reinviertes en tu propio plan de retiro, pues la bolita de nieve se va a ir incrementando. Pero bueno, al final del día, mi estimado Alfredo, te sugiero que, te lo platico de manera general, cómo se maneja el producto y demás, cómo se puede activar. Contacta a un asesor de GBM para que te pueda brindar esa asesoría y te pueda dar como, pues, los detalles en qué puedes invertir, las comisiones, los cargos por cancelación y todos estos puntos finos que son importantes de revisar. Y bueno, pues obviamente con alguien directamente ahí. Pero en general, creo que, mira, yo estoy encantado con GBM, sinceramente. Fue la primera plataforma, digamos, que de renta variable, donde invertí en renta variable. La página de internet me gusta, o sea, el dashboard que te muestra me gusta mucho, la aplicación me gusta mucho. La verdad es que estoy muy contento con GBM, entonces creo que es una buena opción. Es más, no sé cuánto tiempo tenga activo esta opción del PPR, pero bueno, creo que es un muy buen complemento para todo lo demás que se pueda hacer dentro de esta plataforma. Pero bueno, ahí quedó la pregunta de mi estimado Alfredo. Ahora vámonos con la tercera, de Armando Barba. Dice: hola Paco, feliz año 2024, igualmente para ti, hermano. Dice: quería saber si nos podías informar sobre los PPR no discrecionales. Tengo entendido que en ellos tú puedes comprar directamente las acciones que tú desees y tener el beneficio de la deducibilidad sin tener que pagar las altas comisiones de los PPR tradicionales ni que te enjareten seguros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? De antemano, gracias, sigue haciendo la extraordinaria labor que realizas, no me pierdo nunca el podcast. Muchas gracias, hermano. Eso fue de Chokis, chócala. Bueno, si me estás viendo en YouTube, choque virtual. Pues va muy ligado a la segunda pregunta, mi estimado. Los PPR no discrecionales, pues son aquellos que tú puedes invertir o tú puedes decidir en qué invertir, elegir que si inviertes en tales acciones, tales ETFs. Pues un ejemplo está acá el de PPR. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es la pregunta. Pues que son una buena opción. Mira, te la voy a voltear. No conozco, o sea, es muy complicado. Sí hay productos que no me gustan mucho, pero no conozco uno que te diga o que les pueda decir, oigan, no inviertan en este producto. O sea, obviamente hablando de las instituciones autorizadas y reguladas, ¿no? Porque por supuesto las que no están reguladas ni metan un solo peso. Pero no hay como tal algo que te diga de que no, este no te conviene por tal. Porque a ti a lo mejor no te conviene, pero a otra persona sí, ¿no? Y discúlpenme que sea tal vez muy reiterativo en esto de depende de cada persona, pero es que así son los productos. O sea, es como justo el otro día hablaba con un amigo porque está sacando un crédito automotriz, y me decía, es que este banco me ofreció tal tasa y este otra menor. Y digo, bueno, busca, obviamente comparas y todo, pero por ejemplo, los bancos, pues no existe como el mejor banco o el peor banco, porque a lo mejor para algunos puede ser el peor, pero para otros ahí sí les dan una buena tasa de crédito hipotecario, ¿no? Y en otro, para la automotriz, es en otro banco el que da las mejores condiciones. Entonces, va a depender de todo ello. En general, creo que puedes analizar las opciones que existen, hablando de los PPRs. No existe a la fecha alguno que yo te diga, ¿sabes qué? No es un mal producto. Como tal, es un mal producto, no conozco. Hay algunos que, digo, no voy a mencionar su nombre, pero que va más ligado al hecho de lo que quería la persona versus lo que contrató, ¿no? Por decirte un ejemplo de, oye, contraté un PPR, pero no lo estoy haciendo deducible y me dijeron en la aseguradora que ya no puedo cambiarlo a que sea deducible. O sea, si yo lo contraté no deducible, ya es no deducible. Entonces, bueno, pues si tú querías deducir tus aportaciones y tienes un PPR que no es deducible, bueno, pues para ti es un mal producto porque no era lo que estabas buscando. Entonces, en sí el producto es malo, no. Habrá gente que no pueda deducir porque está bajo el régimen de RESICO, ¿no? De simplificado de confianza, y no le interesa deducir o no puede, para empezar, deducir las aportaciones. Entonces, eso pudiera ser un buen producto para esa persona. Entonces, creo que son buenas opciones. Sobre todo, Armando, si te gusta el hecho de invertir, le sabes, te gusta el hecho, tienes el tiempo de analizar y decidir en qué vas a invertir, creo que son buena opción. Pero bueno, ahí quedó la pregunta. Armando, la cuarta pregunta, Karen Villanueva. Dice, hola, buenos días Paco y a todos. Tengo una duda que salió con mi familia el fin de semana. Si hubiera una devaluación y tuviéramos el dinero invertido en CETES, SOFIPOS, banco, en el apartado de inversiones, o crédito hipotecario, ¿en dónde nos afectaría menos la devaluación del peso? Híjole, muy buena pregunta, Karen. Mira, la devaluación del peso implica un menor poder adquisitivo frente a otras monedas, ¿no? Una moneda extranjera, por ejemplo el dólar, ¿no? Cuando decimos de que, oye, pues se devaluó el peso frente al dólar, o sea, perdió poder adquisitivo frente a esta moneda del país vecino, pues luego va también acompañado por inflación. Entonces, si existe, si aumenta la inflación, y pues nuestra moneda está devaluada, pues bueno, pues nos van a alcanzar menos cosas con las que nos alcanzábamos anteriormente, ¿no? Entonces, perdemos poder adquisitivo. Contestando tu pregunta concretamente, pues la realidad es que habría que analizar cada opción. O sea, ¿en qué te afecta menos CETES, SOFIPOS o banco? A ver, porque hablando, me dice CETES, SOFIPOS y banco en el apartado de inversiones o crédito hipotecario. Uno son inversiones y otro es crédito, lo voy a separar. Hablando de si tengo dinero en CETES o FIPOS o banco, bueno, pues también si los productos que contratas son a plazo fijo, o sea, CETES a un año o a 6 meses o a un mes, bueno, pues la tasa está fija y es lo que te van a dar. Hoy entre CETES y SOFIPOS, ¿en cuál me va a afectar más? Pues la que te dé el menor rendimiento, ¿no? Si CETES te da el 11 y una SOFIPO te da el 15, pues bueno, pues la del 15, o sea, la SOFIPO que te da el 15, te va a proteger mejor ante esta situación porque te va a dar más rendimiento, por así decirlo. Los bancos, la verdad es que, digo, en el apartado de inversiones normalmente no son tan atractivas a menos de que tengas ciertas cantidades de millones en ese banco y tengas ciertos productos, te pueden ofrecer algunas cosas atractivas, pero actualmente, ahorita, 2024, como estamos, bueno, por eso no lo tomo tanto en cuenta, pero pues donde te den menor rendimiento, pues ahí te va a afectar más. Y con el crédito hipotecario, bueno, pues tú tienes un crédito hipotecario, pactaste una tasa, al final tú vas a seguir pagando esa misma cantidad, pero bueno, pues si existe, o si estás a punto de contratar un crédito hipotecario, el que tú me digas, y se sube la tasa como hemos vivido el último año y medio, dos, de esas subidas de la tasa de referencia que hizo Banxico, y pues los créditos se hacen más caros, pues obviamente te va a salir más caro. O sea, no podríamos comparar créditos con CETES, por así decirlo. Pero bueno, pues en general nos afecta o tiene un impacto el hecho de que haya una devaluación y que vaya consecuente con una inflación por ahí. Bueno, pues digo, ya ha pasado en anteriores ocasiones, pero pues nos impacta de manera general. Es como ahorita, por ejemplo, que las tasas en los productos de renta fija como CETES, las OFIPOS, que estamos viendo la guerra de tasas y mucho rendimiento y demás, pues ahorita lo que están haciendo o Banxico con esta política monetaria de, oye, vamos a subir la tasa. ¿Para qué? Para hacer más atractivo el ahorro. O sea, para que la gente ahorre o invierta a tasas más atractivas y desincentivar el consumo. ¿Y cómo desincentivas el consumo? Pues porque al igual como sube la tasa de rendimiento en inversiones, también están altas las tasas de los créditos. Entonces, si alguien estaba pensando en adquirir un crédito automotriz, pues le va a pensar dos veces porque las tasas son altas. Entonces, por eso desincentivas el consumo. Cuando baje de nuevo la tasa, cuando Banxico realice esto, las tasas de rendimiento de los productos de inversión van a bajar, pero también las tasas de los créditos, y ahí digamos que pasa el efecto contrario. Se desincentiva un poco el hecho de que inviertas tu dinero porque son tasas menores y que consumas, que adquieras más créditos. Entonces, pues bueno, para cerrar el punto, una persona me decía de que, oye, si yo por ejemplo invertí en UDIbonos, que están ligados a las UDIs, entonces si aumenta la inflación, ¿me conviene? Digo, pues digamos que te proteges ante la inflación, pero que hay inflación alta, pues nos impacta en otras cosas más, ¿no? O sea, nos alcanza para menos cosas, hay un impacto, por supuesto, en nuestras finanzas, que no es como que me convenga que haya mucha inflación, aunque yo tenga invertido mi dinero en UDIbonos, pues me protejo y me va a dar una tasa por encima, buenísimo, pero me afecta en otras cuestiones. Entonces, para cerrar el punto, pues a ver, hay que analizar qué tipo de productos tienes, cómo tienes contratados, pero pues impacta en todo. Y el menos peor, hablando de inversiones, como aquí decimos, el menos peor pues va a ser el que te dé el más rendimiento, ¿no? Ante una situación de este tipo. Pero bueno, ahí quedó la pregunta de Karen Villanueva. Ahora, vamos con la quinta. Y es de Manuel Reina. Dice, familia, buena noche. Creo que me entró una duda y mi estimado Paco, quizás, pero puedas tomar mi pregunta para el sábado, por supuesto, ya salió por acá. O para después, porque ya casi es Navidad. Ah, bueno, esta es de las de antes de Navidad. Ahí les va. Dice, recientemente obtuve, me imagino, mi crédito hipotecario. Entonces, como estoy muy seguro que a mediados del año 2024 Banxico va a bajar la tasa de interés, por ende, los bancos bajarán ya por fin sus tasas. Entonces, mi plan es pasar mi hipoteca al mejor postor del sector bancario, o sea, pasar mi hipoteca a otro banco que obvio me dará una tasa de interés más baja y, lo más importante, un CAT mucho más bajo. Mi pregunta es la siguiente. Tengo capital para aportar a mi crédito, pero ya me puse a pensar si mejor dejarlo aún en inversión aprovechando NU y esperar a pasar mi hipoteca a otro banco, o cada mes, como está en mi plan, aportar a capital para que me baje la deuda. Nota: algunos bancos no aceptan traspaso de deuda no menor a 500 mil. La mía es de 400 menos una mensualidad que llevo. Muy bien, mi estimado Manuel. Pues mira, pues la verdad es que va a depender en qué momento bajen las tasas. Mira, por ahí los bancos, cuando tú quieres pasar, hacer este traspaso del crédito hipotecario, te piden ciertos requisitos. Por ahí que pues al menos tengas 6 meses de haber aperturado ese crédito. Si es menos tiempo, pues no te dejan. Que sean, como tú bien lo dices, ciertos montos al menos del crédito. Entonces, pues va a depender del banco que te permitan hacerlo y que también pues sea una tasa atractiva. Mientras tanto, yo creo que puedes mantener ese dinero y seguir tu plan de aportar la capital mes tras mes. Porque también estamos hablando pues de un corto plazo. Estamos hablando que a lo mejor dentro de los próximos 6 meses vamos a ver algún tipo de noticia de que, no sé, bajan las tasas o que los créditos, pues hay una tasa mucho menor. Entonces, habría que esperar. La verdad es que si tuviéramos la certeza de en qué momento van a bajar las tasas, pues pudiéramos analizar mejor o pudiéramos decidir mejor esto que me planteas. Mientras no sea ese el tema, pues bueno, vamos a tener que esperar. Y creo que hasta ahorita puedes como meterle ahí a capital mes tras mes. Y esta cantidad adicional que tienes por ahí de lanita, pues dejarlo en U, en la plataforma donde tú consideres que es bueno para aprovechar este 15% que va a acabar en abril. Al menos continuaría de esta manera yo hasta abril, que terminan las tasas. Vamos a ver cómo qué dice Nu, si lo renueva o bueno, también las demás plataformas, ¿no? Story, Walla, Finsus y demás. Para ver qué decidimos, pero yo creo que no, a menos de que tuvieras, no sé, de lo que te falta, no sé, más de la mitad por liquidar, y dices, bueno, pues a lo mejor, independientemente de si ahorita lo aportas, pues le bajas una muy buena cantidad de intereses que podrías pagar al crédito. Mientras no sea el caso, yo creo que pues vale la pena que mantengas tu plan. Y bueno, ya en abril veremos qué podemos decidir de acuerdo a cómo se comporte los temas de las tasas y que pues realmente bajen de manera interesante, pues para que puedas aprovechar ese traspaso y también pues tengas el tiempo y los requisitos que piden para poder hacerlo. Pero bueno, la sexta pregunta, no viene el nombre, nomás de ni un asterisco, así que sorry, no sé quién el nombre de la persona, pero venía nada más como un asterisco. Dice: ¿será buena idea hacer mi declaración independiente? Si es así, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mira, la respuesta corta es sí. Sabes que el año pasado, justo por los meses de marzo, me contrataron para dar unas pláticas a una empresa, específicamente 8 pláticas durante el mes de marzo a una misma empresa, porque pues eran diferentes personas, sobre el tema de la declaración anual, saber qué pueden deducir, cómo hacer la declaración y demás. Entonces, yo no soy contador. Tengo noción del tema, pues porque obviamente pues yo tengo que hacer mi declaración. Bueno, tengo un contador, pero me gustan los temas contables. Pero no soy el especialista. Entonces invité a un amigo que es mi socio también y es contador. Pues tiene una maestría en estrategias fiscales. Entonces muy bueno con la parte fiscal. Y le dije, oye, pues como ves, nos aventamos estas pláticas, tú haz como la parte más técnica y yo como la parte teórica, nos aventamos estas 8 pláticas. Le mando un saludo a mi buen Coqui, bueno, se llama Jorge, pero le decimos Coqui. Y lo que me causó mucho interés en las pláticas es que al final la gente se nos acercaba, o sea, terminábamos de dar nuestra sesión y al final se quedaban varios para preguntarnos de que, oye, es que yo me metí al aplicativo del SAT y tengo duda aquí y acá. Y Jorge, tengo bien grabado que les recomendaba, a ver, si ustedes están trabajando y mientras no pasen de 400 mil pesos al año de ingresos, si es un solo patrón, etc., etc., pues la declaración la hace la propia empresa. Pero si sobrepasas los 400 mil o tienes dos patrones y otras cuestiones, tú tienes que hacer tu propia declaración. El tema es que pues, nadie nos enseña a hacer nuestra propia declaración. Y ahí nos metíamos en la página del SAT para hacer el ejemplo con las personas. Y el aplicativo en realidad es muy sencillo y sale prácticamente la información pues, precargada. Tienes que revisar ciertos puntos y que si me sale precargado el no sé, las aportaciones, por ejemplo, de mi PPR. Pero el aplicativo en realidad es muy sencillo, o sea, no es tan complicado. Si tienes gastos por deducir, qué honorarios médicos, que la prima del seguro gastos médicos, que si tu PPR, que si las escuelas, que si el crédito, los intereses reales del crédito de tu casa, es conveniente que tú hagas tu propia declaración para que puedas meter esos gastos deducibles. Porque tu empresa, tu empleador, pues no sabe que Paco tiene gastos, deducciones por hacer. Y no te va a preguntar, ¿no? O sea, va a hacer la declaración y ya, y tú ya no pudiste meter esos gastos. Entonces, la recomendación era, y me acuerdo mucho, que si tienen la oportunidad, díganle a su empleador, porque creo que te hacen firmar por ahí una hojita de oye, yo voy a hacer mi propia declaración. Ah, bueno, pues fírmame esta hojita para que ya tú te haces responsable. Pero si tienes gastos por deducir, sí es muy conveniente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo tengo mi contador. Yo pago los honorarios pues, mes tras mes, me hace pues, toda mi contabilidad, la declaración y en mi caso por mi régimen tengo que hacer declaraciones mensuales. Por supuesto que eso ya no lo hago yo, lo hace él o su equipo. Entonces yo te recomendaría que te acerques a un contador, contadora que te pueda asesorar para hacer tu declaración. Y si mal no recuerdo, y si me está escuchando algún contador o contadora, existe un organismo que se llama la, aquí está, la Prodecon. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que creo que te pueden apoyar para asesorarte, o bien yendo a las instalaciones del SAT gratuitamente te pueden asesorar en cómo hacer la declaración. Muchas personas no lo saben, o algunos les da flojera hacerlo, pero pues es tu lana, ¿no? Es tu lana, es tu contabilidad, y la neta, pues nadie lo va a hacer por ti. Entonces, hoy en día, sinceramente, depende de la oficina del SAT a la que uno vaya, pero al menos me ha tocado pues buenas experiencias salir a la oficina del SAT. No es tan burocrático como uno pensaría, nada más es sí darte el tiempo, tal vez pedir un día en el trabajo y demás, para poder que te ayuden con esa parte. Entonces, creo que es lo que yo haría estando en tu lugar, mi estimado. Digo, no, en tu caso no sé si tengas un empleo. Pues no es necesario que contrates a un contador mes tras mes. En mi caso, sí necesito tenerlo pues, constantemente. Por eso te digo, me apoyo en él y pues aprendo y voy viendo. Pero pues en realidad ellos hacen todo el trabajo. Pues, son los expertos, son los especialistas para hacerlo. Pero bueno, ¿será buena idea? La respuesta es sí. Sí es buena idea. Número 7, Denise Félix. Ahí va. Dice: Paco, buen día, quiero hacerte una consulta. Una amiga tiene un crédito hipotecario con una tasa del 9.65%. Lo acaba de sacar este año a 10 años por 1.5 millones. También tiene un ahorro de aproximadamente la mitad en una inversión que le genera el 9.2% anual. Ella planea pasarlo a 2 SOFIPOS para amarrar la mitad a 1 año y la otra mitad a 2 años, y así dar el siguiente año un adelanto y a los 2 años el siguiente. Yo le comento que por lo que he escuchado en tus podcasts, quizás sería mejor meter todo el crédito porque son los primeros años cuando se pagan más intereses, pero no sé si tengas un consejo o una mejor opinión de qué sería lo más recomendable en su caso. Ok. Me gusta esta pregunta porque parece como los problemas razonados que resolvíamos en la primaria, ¿no? De, a ver, tienes un crédito por tanto tiempo, por tantos millones y a tal porcentaje. Bueno, ya en la primaria, no, más bien en la universidad, en las clases de finanzas. Pero bueno, Denis, pues mira, a ver, de entrada, si tiene un ahorro que le está generando... O sea, dice, tiene un ahorro de aproximadamente la mitad, me imagino que del crédito, o de ese 1.5 millones, en una inversión que le genera el 9.2% anual. De entrada, no sé qué inversión sea, pero pues igual lo pudiera tener mínimo en CETES y ya te da más porcentaje, o, digo, porque es lo más seguro, y las SOFIPOS de pronto pues tienen este límite del seguro de lo que te puede cubrir. Porque si me imagino que son 700, ¿qué? 750 mil pesos. Pues bueno, sobrepasa el seguro de las SOFIPOS, pero puede ser en CETES y ya te da un mayor porcentaje. O bien, pues existe un banco, no voy a decir marcas para no que suene a comercial, que ofrece también ahorita el 15%. Entonces, una, tal vez tenerlo en CETES pudiera ser mejor opción si lo quiere mantener a 1 año, y la otra mitad a 2 años, pues bueno, puede ser buena opción. Si lo va a partir por ser SOFIPOS, pues van a ser como quiera 300 y 300 y fracción. Pues bueno, para mejorar ahí la tasa, se me hace primero que nada una buena decisión. Ahora, la manera en que uno puede decidir si es conveniente aportar ese dinero ahorita o esperarte 1 o 2 años... solamente lo podemos ver metiéndonos al Excel. Dile a tu amiga que pida que le envíen la tabla de amortización del crédito en Excel. Esto por consejo de una amiga me dice, normalmente te mandan la tabla de amortización como en un documento en PDF, pero muchos bancos sí la tienen en Excel, nada más que no te lo mandan así como tal. ¿Por qué? Porque en Excel tú puedes hacer como estos escenarios de decir, a ver, si yo le aporto capital ahorita esta cantidad y pum, se modifican todos los pagos subsecuentes y pues obviamente baja el interés y me ahorraría tanto en interés. Pero si en vez de en el año 1 lo aporto en el año 2 o el 3 o el 4 o el 5, ¿cómo se va modificando? Y por supuesto haciendo el escenario de... Voy a inventar números. El año 1 le voy a aportar 10 pesos. Esto me ahorro de intereses. Pero el año 2, o si me espero al año 2, pues no voy a aportar 10 pesos porque lo tuve invertido y me generó un rendimiento. Lo voy a aportar 11 pesos. Si 11 pesos al año 2, ¿cuánto me ahorro? Entonces, si dejándolo invertido un año y aportando el capital más rendimientos en el año 2, te ahorras más intereses que aportando los 10 en el año 1, por obvia razón, me conviene invertirlo y esperarme. O al revés, si ahorita me conviene más, por ser un año antes, meter los 10 pesos y me ahorro más, pues ¿para qué lo invierto? Si como quiera va a ser para la casa, pues de una vez lo meto. En realidad, no te podría dar una respuesta concreta de sí, que ya lo meta o no, que se espere. Si no puedo ver los números, tendría que ver la tabla de amortización y ver, hacer como jugar un poquito con el Excel para saber qué tanto nos ahorraríamos. Pero bueno, digo, al final, yo creo que la mejor sugerencia es que le digas a tu amiga que pida en el banco esta tabla de amortización en Excel y de esta manera poder como jugar con esos números. Si tienes dudas, mándame mensajito, pero sí, es necesario que podamos revisar esa parte en concreto, porque así nada más, bueno, pues no podría saber en qué nos ahorramos. Lo que sí bien dices es, bueno, entre los primeros 5 años, lo que tú le metas o le adelantas a tu crédito, te va a ahorrar mucho más intereses a que si lo haces en el año 10, bueno, en este caso un crédito a 10 años, pero si lo haces en el año 7 u 8, donde ya es más, o sea, tu mensualidad va más a capital que intereses. Los primeros meses, los primeros años, la mayoría son intereses y la menor cantidad es a capital. Entonces, por eso es importante que en estos créditos, los primeros años, le podamos adelantar lo más que podamos. Eso completamente cierto y es un buen consejo que le hice a tu amiga. Qué bueno, mi estimada Denise. Pero bueno, número 8, esta pregunta es de Gus. Dice, ¿qué opina del siguiente caso? A un conocido le hackearon sus redes sociales y a uno de sus contactos le pide dinero prestado. ¡Sas! El cual le dice que se los presta con la condición de que se los regrese más tarde porque los va a necesitar. Al darse cuenta todos de que es una estafa, de cualquier forma le está cobrando el dinero y la persona que le hackearon la cuenta ahora está juntando dinero para pagar lo estafado. ¿Qué opinan? ¿Está obligado a pagarle? Gracias. A ver. A un conocido le hackearon sus redes sociales. Ok. Vamos a ponerle nombre. Juan. Lo hackean. Y a uno de sus contactos le pide dinero prestado. O sea, me dijo que el hacker a nombre de Juan le pide a Paco. Ajá. El cual dice que se los presta con la condición de que se los regrese más tarde. O sea, te digo, te los presto, pero regresame Milena. Pero se los estoy prestando a un hacker, ¿no? Ya se dan cuenta todo el mundo que es estafa. Entonces, pues Juan, que fue estafado, le dice a Paco, oye, pues te hackearon la cuenta. Sí, te hackearon la cuenta y pues te di dinero, pero pues no eras tú, pero pues págame, ¿no? Entonces ahora el estafado pues tiene que está juntando el dinero para pagar lo que el estafador le quitó a sus contactos. Ok, ¿está obligado a pagarle? Pues no. No, la realidad es que no. Digo, es un evento pues muy desafortunado. Qué mala onda, la neta. Y hoy están a la orden del día. Pero pues no, la realidad es que no está obligado. O sea, lo hizo a su nombre. Le hackearon la cuenta. Pero pues, él no les prestó el dinero. O sea, con él no hicieron el trato. Digo, ahí, híjole. O sea, obligado no. Pues, no sé, alguien que me diga. Alguien, abogado, abogada. Para mí no está obligado a pagarle. No sé si pudiera recaer ahí en una culpa de pues no tenía la doble verificación, como que es tu culpa que te hayan hackeado. Se me hace muy mamón, ¿no? Que llegue a ese punto. Pues a lo mejor no sé. Dijo, no sé, a lo mejor de buena onda decirle, bueno, pues te regreso esta parte. Pero pues imagínate que te hackeen la cuenta y le pida prestado a todo el mundo y ahora tengas una deuda de 100,000. Híjole, pues la neta no. No creo que vaya por ahí el asunto. Si lo hace, pues es de buena gente, pues para no afectar a sus amigos. Pero pues la neta está complicado. Híjole, qué buena pregunta. ¿Le puede ayudar? Tal vez le puede ayudar a darles una parte, pues para que no se sientan mal. Pero pues obligado, la realidad es que no. Digo, qué mala onda y qué cabrón son los hackers, pero Híjole, imagínate si de por sí, luego en enero, ¿no? La cuesta de enero y estás, si estás batallando y luego toda que, oye, pues te hackearon y pues me pidieron lana y se las presté, pero pues no eras tú, ahora págame. No, creo que ahí, pues, es feo, pero pues ya, ese dinero pues ya es perdido. Ok, penúltima pregunta. Beto Pineda dice, ahora que alguna vez Paco mencionó lo de buscar fuentes de ingresos, ponerse a leer un libro en un grupo de WhatsApp o Telegram y recibir aportaciones por eso, ¿es legal o ilegal? Otra buena pregunta. A ver, lo digo porque por ahí me encontré a un canijo que está leyendo ese libro de las señoras del... Bueno, un libro, y lo va leyendo por pausas y publica los audios y de repente pone su cuenta para aportaciones voluntarias. Oye, mentalidad de tiburón. ¿Será legal? Híjole, a ver. Una persona se pone a leer un libro, manda audios para que la gente lo escuche, lo hace por pedazos y pone su cuenta de que, raza, quien quiera cooperar para seguir yo mandándoles, leyéndoles el libro, pues aquí está mi cuenta. Ok, a ver, mira, de entrada, bueno, no es el caso, pero todos estos libros de, no sé, por ejemplo, este libro, no es porque lo tengo aquí a la vista, que estoy leyendo, el de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, pues si tú lo tienes, te lo pasaron por PDF y lo envías a las personas, pues en realidad eso no es legal, ¿no? O sea, en este caso, la persona lee el libro y pone los... Híjole, pues a lo mejor... Pues a lo mejor sí. O sea, digamos que está dando un servicio de tipo cuentacuentos, ¿no? O sea, te estoy leyendo como si fuera audiolibro y pues propina voluntaria. Digo, como tal, no es como que puedas tal vez constituir un negocio... Como, porque, a ver, una plataforma como Vic, por ejemplo, que es de audiolibros, ellos pagan por tener el derecho de hacer ese libro audiolibro y poderlo... Bueno, no. Creo que me acabo de contestar. Creo que no es legal. No es legal. Porque tendrías que pedir el permiso del autor o de la editorial para poder hacer audiolibro, ese libro físico, y poder cobrar por ello. Si no... No es legal. Y eso lo hace Vic. O sea, los libros que tenemos no es como que... O sea, que podemos escuchar a través de esa plataforma. No es como que... Ah, ellos decidieron leer este. O sea, hacerlo audiolibro y listo. No, ellos piden permiso. Por eso luego tardan en sacar nuevos libros. Entonces, no creo que sea legal, mi estimado Beto. Tendría que pedir permiso al autor de esa de ese libro que están leyendo para poderlo cobrar. Porque lo está haciendo pues como tal, audiolibro. Digo, aunque sea en mensajes... Pero no, digo, está muy complicado que luego los autores o las editoriales pues se den cuenta de todo ese tipo de cosas, la neta. O sea, de que lo vayan a cachar o la vayan a cachar, pues la neta se me hace pues muy complicado, a menos de que alguien se va a peinar, ¿no? Directamente, ¿no? De que, oye, esta persona con la editorial, ¿no? Esta persona está cobrando por hacer audios, pero pues no, me acabo de conseguir la pregunta, no es legal. O si alguien tiene una opinión diferente, compártemela, por favor, ahí en el grupo de Telegram y discutimos el caso, está interesante. Y por último, la número 10, Leti, dice, hola Paco, mi duda es si 2024 es un buen año para un crédito hipotecario. La respuesta es, no lo sé, mi estimada Leti, probablemente sí, pero no sé si vayan a bajar las tasas. Se prevé que sí, este año ya van a comenzar a bajarlas, eso que implica... O sea, la tasa de referencia, eso que implica que los créditos van a ser más baratos. Si no te urge el adquirir ese bien inmueble, si no es necesario que ya lo tengas y te puedes esperar a que bajen las tasas, pues espérate este año. Eventualmente van a, digo, en algún punto van a bajar. Pero, pues si es necesario y ya lo tienes que adquirir, bueno, pues digo, ahí no, pues no hay de otra, la verdad. Pero... Creo que pudiera ser un buen año, sí, porque se prevé que bajen las tasas. Con certeza, pues no te lo podría decir, sinceramente. Digo, creo que nadie, los analistas prevén eso, pero bueno, pues es como con el tipo del cambio del dólar, ¿no? Que los mejores analistas dicen, vamos a cerrar el año con tipo de cambio a tal, y sale completamente diferente. Es complicado saber qué va a pasar. Sin embargo, con esto pudiera ser que sí. Esa sería mi respuesta. No sabría decirte con certeza si va a ser un buen año ni en qué momento lo va a ser, pero al parecer sí. Yo esperaría eso a mitad de año. En los próximos 6 meses, ver qué sucede. Como le contestaba por ahí a otro, ahorita que hablábamos en la otra pregunta del crédito hipotecario, pudiera ser después de abril. Vamos a ver qué pasa. A mitad de año vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esperemos que sí sea un buen año para que si aquellas personas que necesitan un bien inmueble o un auto para adquirir un crédito automotriz, pues bueno, que ya se den las condiciones para hacerlo. Pero bueno, pues bueno, familia, esas son las preguntas del día de hoy. Estuvo un poco más cargadito, un poco más extenso el episodio, pero bueno, se acumularon de diciembre, de estas 2-3 semanitas que estuvimos por ahí descansando. Así que si tienes alguna duda, únete al grupo de Telegram, ahí me puedes enviar todas tus preguntas. La liga te la dejo en la descripción. Y sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como @finanzasycafe. Suscríbete a mi canal de YouTube si lo estás viendo por aquí. Aquí te puedes suscribir. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto pues me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.